Bienvenidos al programa número 27 de la tercera temporada del podcast de FootballSpeech.com. Soy Willy Bistuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas tardes.
Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Hoy sí. Y Roger Almazán.
Buenas.
Vamos a hacer un repaso hoy a los partidos de la jornada 15 de la NFL. Esto ya se acaba, por desgracia. Y a las primeras College Bowls de la NCAA, que ha habido unas cuantas, que ya os avisamos ahora de entrada que son un poco...
mierdas.
Sí, es lo que hay, pero bueno...
Bueno, con lo que dijiste la semana pasada, ya...
Bueno, vamos a empezar.
Todas esas primeras ya nos dijiste que era todo...
purria. Vamos a empezar. Antes de ponernos con el tema, ya sabéis, cada episodio os doy la lata con lo mismo. Lo siento, aprovechad para beber, poneros vodka en los vasos. A ver, dos temillas.
Yo no voy a ir al lavabo, hasta ahora.
Vale, Deu. Dos temillas. El primero, el audible. Ya sabéis que es una sección que tenemos en la revista.
Ah, pero lo he dicho en serio.
Sí, lo he dicho en serio, se va al baño, bueno. Tenemos una sección que tiene un correo electrónico, que es el audible@footballspeech.com. Va a ser, por cierto, del número de este mes, del número del mes de enero. Cada uno de los redactores tendrá un email y lo estará en la parte de la portada, digamos, dentro de la editorial, donde hay todos los nombres, y ahí podréis escribirles a quien quiera. Y uno de ellos es este, el audible@footballspeech.com, donde podéis escribir y preguntar todos los temas que queráis. Este mes, que el artículo ya lo he maquetado, por eso lo sé, ha quedado bastante chulo, habla de los cascos, de la historia del casco de fútbol americano, está bastante, bastante interesante.
¿Habla de por qué no se puede ver otra marca que no sea Reader, que es la NBA?
No me acuerdo.
La NBA.
Ay, perdón, la NFL.
Lo he leído en diagonal, me aseguré de que estuviese bien, lo he maquetado, pero no lo he leído con cariño, o sea que
no pregunto, así. Porque es que es un tema que siempre me ha parecido, un acuerdo de estos comerciales, que siempre me ha parecido alucinante.
¿Quién más paga?
Era.
Pero es de cascos de fútbol.
Sí, sí.
No de cerveza.
No. Y luego, otro tema, NFL Media, sabéis, la página web de donde nuestro amigo Ginés cada semana cuelga reportajes, partidos de NFL, las bowls está colgando, a partir de esta semana colgará. La dirección es nfl-media.com y además la semana pasada colgó varios reportajes muy interesantes y también colgó una serie que algunos de vosotros me habían pedido dónde encontrar, que es Playmakers. Es una serie que hizo la ESPN, o sea, serie de ficción, sobre un equipo profesional de fútbol americano que la NFL... le puso 44 millones de demandas diferentes y solo hicieron una temporada, porque ya os aviso ahora que explota todos los tópicos negativos del fútbol americano profesional, no se deja ni uno, empezando por el running back novato que le pega la coca, el otro pega a la mujer,
los
un linebacker
los que se hunden por la nieve,
eso no, en esta serie no sale,
los asistentes,
pero bueno,
que zancadillean a un tío que se escapa,
sale algún asistente un poco putero, sí. Bueno, la cuestión es que es una serie muy interesante, ya os digo que la NFL hizo lo posible para cancelarla, solo hicieron una temporada, pero está divertida y también la ha colgado. Y luego finalmente otro tema, y es que la semana pasada, gracias al trabajo especialmente de Axel aquí presente, sacamos la revista de las Bowls de la NCAA.
Aquí presente porque ya ha vuelto, ¿eh?
Exacto, porque ya ha vuelto de mear. Bueno, básicamente, tal y como os dijimos, es con la idea de que la gente que quiera ver las Bowls tenga una guía a mano con los datos más básicos, más importantes para saber qué va a haber, cuándo, quién, etcétera.
¿Por qué?
Exacto, ¿por qué?
Hay alguna razón de la Bowl que realmente solo es el patrocinador, pero por lo menos explicamos de dónde viene el patrocinador.
También explicamos el premio que se da, o sea, explicamos todos los datos básicos, están ahí, creo que nos ha quedado bastante chula, aunque lo diga, queda mal que lo diga yo, pero ha quedado bastante maja. Y la podéis descargar desde la web. Y finalmente, una iniciativa que hemos puesto en marcha hoy, idea de Roger, creo recordar, en el Twitter hemos creado un hashtag.
Ah, sí.
Una campaña para mandar a nuestro estimado amigo Jeff Backus al Pro Bowl. Todo aquel que quiera añadirse a la campaña, añadir el hashtag Backus al Pro Bowl. Todo seguido sin espacios. Backus al Pro Bowl.
Imaginaos lo bonito que sería Michael Vick.
Protegido por Jeff Backus.
Protegido por Jeff Backus y no puede firmar ningún contrato el año que viene. Sería cojonudo.
En fin. Bueno, antes de empezar, ya os aviso que Ignasi está hecho una mierda, como veis, podéis notar. Con lo cual, si dice más tonterías de lo habitual, no se lo tengáis en cuenta, que es que es...
No,
vale, pero, antibióticos hasta las cejas.
No, pero la medicación me la tomó hace un ratito, o sea que en teoría... No diré mucho. Una cosilla que sí, antes de que empecemos, que os entre comillas corrijo del último podcast. Un jugador, tanto en equipos especiales como en jugada normal, puede salir del campo y volver a entrar.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, teníamos
lo que no puede es ser el primero que toca el balón una vez ha vuelto al campo.
Ah. O sea, si otro compañero.
¿Y el primero
toca...
en pegar una leche? ¿Aportador
sí,
del balón?
Sí. Lo que no puede ser es el primero en tocar el balón.
O sea, si el retornador hace un muffin de eso, suelta el balón, no puede ser el que lo recoja si se lo dio del campo.
Exacto. Si es el primero.
Pero si realmente... ¿Vale?
Esto es para evitar que un... Es para evitar que un receptor... O sea, la regla está hecha para evitar que un receptor se salga del campo, esquive el bloqueo de no sé qué, y cuando vuelva a entrar sea el que recibe el pase. ¿Entendido? Pero entonces en equipos especiales sí se usa para los killers y tal, muchas veces se les manda fuera del campo, pero si os fijáis siempre se les persigue, porque pueden entrar y placar.
Por cierto, con otro detalle de fuera del campo.
Lo digo porque asistente... claro, fue más grave de lo que parece lo del hecho de que el asistente zancadilleara al tío por este hecho, porque hoy, este tío podía entrar al campo.
Hoy he visto en una web que no es la primera vez que lo hace. Revisando vídeos y tal, se ve que en un partido contra Cincinnati, no sé si este año o la temporada anterior, hizo lo mismo.
Queda bastante disimulado, ¿eh? Cuando lo ves aquí, que yo
sí, pone así el pie en plan sí, disimulado. Sí.
No, a ver, lo que es más grave no es lo de este pavo, sino del tío de Carolina, ese que... No sé si lo habéis visto, un jugador de banquillo de Carolina que sale corriendo del banquillo a meterle un leñazo al...
¡No!
Sí, pues fue también la semana pasada o la otra, lo ha...
No, la verdad es que las 2 semanas que no hicimos podcast, por problemas técnicos, dijeron, nos hemos perdido... Entre otras cosas, yo pensaba constantemente en Roger, porque claro, se perdió el fulminante cese de McDaniels.
Sí, es verdad, eso también fue
sonido. Aún le dura, está triste aún. Bueno, vamos a empezar, va. A ver, esta semana el partido del jueves era un interesantísimo San Francisco 49ers 7, San Diego Chargers 34.
Yo puedo ser interesante, ¿eh? San Francisco podía entrar en playoff.
Hombre, fue muy interesante porque yo, por ejemplo, 10 minutos antes de que empezara el partido, me decidí a poner a Jackson en una fantasy que tengo. Y no me fue nada mal.
No, ahora mira,
parece que no.
Ahora lo vemos. En los Niners, Alex Smith, 19 de 29, 165 yardas, una intercepción. Máximo corredor, Anthony Dixon, 6 para 33. Y máximo receptor, Josh Morgan, 7 para 106. En San Diego, Philip Rivers, 19 de 25, 273 yardas, 3 touchdowns. Máximo corredor Ryan Matthews, 17 para 56. Y máximo receptor Vincent Jackson, que volvía del holdout ese larguísimo que hizo.
No, pues si luego se lesionó.
Sí. O sea, estaba lesionado, sí. Estaba fuera.
¿Volvió del holdout y se lesionó?
Sí, sí. Ah, eso no, en el primer drive.
Ah, fantástico.
En el primer drive que jugó. Sí.
Bueno, el caso es que ese semana se ha hecho perdonar un poco. 5 para 112 yardas y 3 touchdowns.
La semana pasada ya jugó.
Contento, ¿no?
Contento.
Ya veo.
Exultante, de hecho.
Ya veo. Sobre los Niners, una noticia, y es que se habló la semana pasada de la posibilidad de que tanto Gruden como Holmgren, que son los dos grandes nombres de la agencia libre de entrenadores que hay disponibles, pudiesen ir a San Francisco, los dos. Coward. Gruden salió rápido, raudo y veloz, a desmentirlo, diciendo que.
Ni hablar.
Exacto, ni de coña. El otro simplemente se deja querer, pero hoy ha salido un comunicado más o menos oficial de una fuente muy cercana a Cowell diciendo que sus intereses son, en este orden, Miami, Giants y Houston. ¿Lo digo bien? Giants, Miami y Houston. Eso
o sea,
es.
Que va a volver.
Sí, sí. Y ha dicho que va a volver. Y que su lista de intereses para equipos para entrar es esa. Giants...
Hombre, le debo molar a él, pero...
Parece ser... La web donde lo leía, parece ser que Cowher no lo dice porque sí. Si no, se ha puesto en contacto con los clubes, han tenido eso que dicen charlas preliminares, que es un eufemismo que me encanta.
Sí, a mí me suena a tantra.
Giants,
bueno,
el siguiente...
Giants, Miami, Houston.
Miami, Houston.
Sí, yo estoy dando palmas con las orejas. Imagínate, echar a Cubia como era Cowher. Yo estoy encantado.
Yo creo que era una fantasy que iba a venderme ahora a Arian Foster, puede que me lo quede entonces.
Miami y Giants no creo que paguen mucho dinero por un entrenador. No el que creo que vaya a pedir Cowher.
Él está pidiendo 10 millones por temporada.
Evidentemente
siempre son versiones extraoficiales.
Son 5 menos de lo que le pidió Steelers para renovar.
Pero bueno, son extraoficiales pues bastante creíbles.
Sí, esto es porque él ya no quería renovar.
Claro, y bien pidió que hizo, lo que pidió 15. Para que le dijeran que no. Bueno, a ver, sobre este partido, a ver.
El que tampoco tiene mucho secreto.
No, la verdad es que no.
No fue un palizón.
Sí.
Ya está, ¿no? Ya está. Análisis, ya está, sí, fue un palizón.
Sí. En San Francisco, la semana pasada, que jugó también Alex Smith, decían que, bueno, que si ha vuelto, sí,
había,
que parece
habían
ser...
Habían vuelto a descubrir el quarterback blanco.
Que sí, San Francisco tenía quarterback franquicia, bla, 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 bla. Les ha durado ni una semana porque jugaron el domingo y esta semana el jueves. O sea, que ni una puta semana les ha durado, pobrecitos míos. No sé si queréis decir algo, aunque sea no sea de este partido de los Niners, porque la verdad es que...
Que Crabtree está otra vez...
Sí, vuelve a estar desaparecido.
Muerto.
Es verdad.
No sé, yo no entiendo nada con este pavo, pero bueno.
Bueno, ¿y Vernon Davis? que hizo una primera mitad de temporada fantástica y lleva un par de semanas que también está...
Pero no le usan.
Ya, bueno, pero, o sea...
Y que Patrick Willis y Spikes están jugando con una mano rota o algo así, con sí, lo cual, bueno, que... eso también se puede, se debe de notar, ¿eh? Pero bueno, no creo que todos los males de los 49ers hayan venido porque los dos middle linebackers estén jugando con un brazo en inglés.
No, o sea, ayuda, pero no sería el main problem, ¿eh? A ver, yo creo que en los Niners lo más interesante va a llegar a partir del mes de diciembre-enero, cuando acabe la temporada, y veamos qué pasa.
Eso si no ganan la división, como sí, dice todo el mundo.
Todavía se pueden clasificar perfectamente.
Hombre, sí, pero yo creo que si la ganan, la NFL tendría que hacer un mandato extra para prohibir que entren en playoff, porque no, es un insulto.
Este sábado,
que este equipo se pueda meter.
No, pero es que en serio, en la NFC Oeste, el líder sí, ahora mismo va 6-8.
Lo sé, pero.
Sí, no, es que yo creo que, como mucho va a clasificarse con 8-8.
No, que no sé, pero por el bien del deporte.
Sí, por eso digo, me parece que fue este sábado que leí que NFL, alguno de los voceros, tal, portavoces, ha mandado ya una circular a los propietarios diciendo que es una de las cosas, junto con el famoso posible 18, jornada número 18, junto con el tema de la expansión internacional no sé qué y tal, es una de las cosas que se va a tocar en la próxima reunión de propietarios de competición, es la posible modificación de no sé qué. No de cara a la próxima temporada, pero de cara a que ya se ha de estudiar seriamente.
Lo de las temporadas de 18 partidos era un requisito indispensable para negociar con la NFLPA y la Asociación de Jugadores, y parece ser que han tragado. Que los jugadores no querían y ahora dicen que sí.
Hombre, dicen que a cambio de que se amplíen plantillas y que tal.
Y que cobren más.
Claro, ellos cobrarán más, están pendientes de firmar
Que nos vamos por las ramas y luego ya habrá...
No, solo lo comento porque se ve que una de las modificaciones que quieren hacer es que no... Bueno, que en balance negativo como mínimo no pueda ser que alguien se clasifique para playoff.
John Mara ha dicho que lo iba a proponer al comité de competición, pero que, bueno, esto yo creo que es muy difícil que pase.
Yo lo que leí es que era que iba para largo, para dentro de dos o tres temporadas, pero que se tenía que estudiar seriamente este tema.
Pues que es muy triste.
No, claro, es que pueden haber, por decir algo, Jets, Patriots, o sea, pueden haber franquicias, Colts, no sé qué, que con 10 algo, que pueden acabar 10 algo y se queden fuera de playoff.
Y otros con 8-8 o 7-9 se metan.
O 7-9 se pongan.
En fin, sobre los Chargers, ¿algo que comentar?
Y no solo eso, y sino que encima con el primer partido de playoff en casa, como campeón de división.
Sí, eso sí. Eso
claro, o sea, es que claro, o sea, lo más hiriente es que puede acabar siendo, por decir algo, Seattle o San Francisco, que encima
no puede ser en casa. Es eso, Seattle, que la ventaja de campo suele ser un factor bastante importante porque tiene un público que grita más
que
las señoras en las pescaderías
y que llueve un montón, que también es un factor allí. Vale, y encima se pueden encontrar contra un tío con balance positivo y que tengan que ir a su casa.
Bueno, así yo pienso que a quien le toque ir allí a Seattle o San Luis estará muy contento, ¿eh?
Mira lo que les hizo Atlanta esta semana, es que...
Sí, pero realmente...
Bueno, y bueno, eso, que San Diego, que ya veremos si llega, que esta es otra.
Sí,
sí,
sí. Pero mientras Kansas siga ganando, no llega.
Eso
es el tema.
Eso os iba a decir, porque Kansas City aguanta.
Mira, vamos a pasar a otro, no sé si queréis añadir algo más del Niners Chargers, pero tampoco hay mucho más.
Es que fue un palizón, no...
Venga, uno con un poco más de chicha. New Orleans Saints 24, este día del domingo. Baltimore Ravens 30. New Orleans, el subconsciente me falla a veces. Y digo San Diego cuando veo a Brice. Brice, 29 de 46, 267 yardas, 3 touchdowns, 1 intercepción. Máximo corredor, Pierre Thomas, 6 para 20. Y máximo receptor, Marques Colston, 6 para 80. En Baltimore, Flaco, 10 de 20, 172 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Ray Rice, 31 para 153 y un touchdown. Y también el máximo receptor, 5 para 80 y otro touchdown. No está mal, yo lo tenía y en el banquillo, para variar. ¿Qué? Los Saints se complican un poco la vida, ¿no?
No, porque como ha perdido todo
sí.
el mundo...
Sí.
Alerta no.
Ya, pero es que ya no aspiraban, yo creo, a ganar división. Entonces están Perú en
Wild Card. Sí, aspiraban porque se enfrentaban con ellos en la última, parece, jornada. Con lo cual, esa posibilidad se pierde, me parece. Y pues,
no,
y
pero sí que en Wild Card sí que ha perdido todo el mundo, con lo cual
sí,
no
pues sí, falta ver.
Han perdido Packers.
Chicago, claro, con The Leaders. Ha perdido Packers, ha perdido Giants.
Y Tampa
también.
Y Tampa también, sí, claro.
Es decir, sí que se puede decir lo de siempre, que era una oportunidad de oro para coger una ventaja, no sé qué, pero realmente perder no han perdido nada. Y era un partido muy complicado en casa de los Ravens. A ver, es un partido que a principio de temporada ves el calendario y es un partido que puedes perder.
A principio, y tal como está hoy Ravens. O sea, yo sigo pensando que, salvo que tengan alguna lesión tal, para mí es uno de los equipos más sólidos. Todo el mundo habla de los Patriots, pero para mí Ravens es uno de los equipos más sólidos que hay.
Es que además, ya lo hemos dicho varias veces, ¿eh? Pero hay una cosa que me sorprende positivamente de los Ravens, y es que una semana le dan 40 pases a Flaco y te completa 30 y te hace un partidazo, y esta semana, como no hacía falta, le han dado 31 balones a Rice y ha ganado el partido, y Flaco se ha limitado a lanzar 20 veces.
Es que no sé cómo no ha sido capaz de poner a Rice en la fantasy, la defensa de los
porque puse a Maurice Jones-Drew, que juega contra los Colts
también.
Pero los Colts esta semana les ha dado por despertar.
Sí, por defender
la madre que los parió.
Pues
eso, que lo que me sorprende positivamente es eso, que son un equipo que tiene muchas formas de ganar, aparte de la defensa.
Lo que me sorprende positivamente es que tengas a Rice y Jones-Drew en la fantasy en el mismo equipo.
No, bueno, porque es una... Sí. Es una fantasy nueva, que somos pocos jugadores.
Es una fantasy que juega el solo.
Tengo todas las
Arian Foster, a Jones-Drew.
No, yo tengo a Arian Foster, a Thomas, a Forte, ¿a quién más tengo? A Kevin Johnson.
Yo me acordé, no me acuerdo de los míos, me acordé de los tuyos. En fin.
Yo quiero jugar esa fantasy.
Por favor, que nos vamos por las ramas. Que ya no sé qué iba a decir.
No, a ver, justamente lo que yo comenté. Comentamos la última vez de Ravens justamente es que puede ganar de muchas maneras. O sea, tiene buenos receptores que juegan de slot, tienen un gran cuerpo de receptores, Flaco funciona. La línea, bueno, mientras estuvo lesionado Oger y no sé qué, tuvieron dos lesiones, tuvieron unas semanas un poquito más flojas, que fue cuando no hacíamos podcast justamente, pero luego parece que ya se han recuperado y que ya han recuperado los lesionados y tal. Claro, tienen un juego de carrera bestial, si les da, porque tienen un gran fullback, tienen dos grandes running backs.
Y ayer se apoyaron en él para que los seis tocaran la menor pelota posible.
Por eso.
Luego también Dixon también debutó ayer.
El Tyren, ¿verdad?
Hizo bastante bien. Sí.
2 para 33 y un touchdown.
Pues que es lo que venimos comentando de los Ravens desde hace un huevo de tiempo. Es cuestión, las armas las tienen, es cuestión de saber gestionarlo cada partido, como tercie o como, a ver.
Sí.
Cada partido hay que jugarlo de una manera distinta y tienes armas para hacerlo. Lo que pasa es que tienes que intentar que todo el mundo esté contento con su dosis de protagonismo, que Flaco pueda tirarle a todo el mundo, que tenga balones el corredor y bueno.
Bolden, como mínimo que yo sepa, no ha rajado.
No.
Y no es que toque mucho balón, se dedica muchas veces a comerse el doble marcaje y alejarlo del resto.
Bolden nunca ha sido mucho a rajar, ¿eh?
No, por eso.
No, además es que...
Bueno, pero llegó un momento en Arizona cuando empezó a llorar. Llevaba un año llorando de que quería contrato nuevo.
Pero no es lo mismo.
Quería ir a Miami.
Una cosa es querer contrato nuevo, querer dinero, y otra cosa es rajar. No ha sido un jugador.
Evidentemente.
Lo que pasa es que, de todos modos, yo creo que mientras gane no va a decir nada.
Por ejemplo.
No.
Mientras gane no va a decir nada porque ve que tiene el anillo al alcance, que de hecho es lo que él quería. Sí, aparte de dinero, es lo que quería, era una oportunidad real de ir a por el anillo. Y de momento, pues, oye, el equipo va ganando, pues de momento se
queda. No, pero es que, insisto,
cuando pierdan o estén fuera de playoff, igual sí, igual si el chaval explota y empieza a decir lo típico de me tenían que dar más el balón, he tenido poco protagonismo, veremos.
Pero es un equipo que la defensa actualmente, o sea, está aguantando muy bien. Con gente veterana, es verdad.
Desde que ha vuelto a Trit, también.
Sí.
Que ha empezado la temporada en el PUP ese.
Sí. Pero desde que ha vuelto, además, parece que...
El PUP ese.
La PUP esa, no sé qué.
Physical Unable to Perform.
Parece, además, que
el resto
parece que ha organizado toda la secundaria. El resto también se han puesto las pilas. Que Dawan Landry parece que ahora ya vuelve a saber jugar.
Sí, sí, sí.
A ver, otro, va. Arizona Cardinals 12, Carolina Panthers 19.
Otros que están diciendo. Yo flipo.
En Arizona.
Se estrenaba Skelton, ¿no?
No, la semana pasada de juego. Skelton, 17 de 33, 196 yardas, una intercepción. Máximo corredor, Hightower, 6 para 16. ¡Wow!
Yes.
Y máximo receptor, Fitzgerald, 9 para 125. En Carolina, Jimmy Clausen, 13 de 19, 141 yardas y un touchdown. Máximo corredor, Jonathan Stewart, 27 para 137. Y máximo receptor, Brandon LaFell, 3 para 33. El autor del touchdown de pase fue Jeff King, el tight end, 1 para 16 y un touchdown, que tiene más años que yo casi. ¿Qué?
Nada.
Yo vi esto, yo vi en el show de intermedio que hacen en Fox. Y decían, no sabemos quién coño estaba viendo este partido, pero aquí están las imágenes. Fue muy gracioso.
Tienes razón, pero yo lo que no entiendo es cómo los Panthers siguen ganando partidos. Bueno, siguen intentando ganar los partidos y en esta ocasión lo han conseguido. Dices, pero pierde y vete a elegir a Lack si quieres.
Hostia, sí, además es que parece que todo el mundo tiene clarísimo.
Sí, sí, sí.
Porque en todos los mock draft, todas las webs que ves, pone que Carolina va por Andrew Lack. Bueno, tampoco acabo de entender qué sentido tiene este pick si es que lo hagan haciendo.
No, porque del partido de Clausen de ayer, por ejemplo, vale que juega contra Arizona, ¿eh? También eso vaya por delante.
Sí, bueno, pero es que Clausen no lleva ni un año. O sea, no tiene ni un año de experiencia. Tiene 2 meses, ya, no me jodas.
Ya ha estado lesionado, además.
Es que es como si te compras un coche y a los 2 meses quieres comprarte otro.
Ha estado lesionado porque no ha estado jugando, además. O sea que.
No, pero es que es eso. Es absurdo. Y además, ¿verdad? Tampoco el coaching staff lo tiene claro. Que primero Matt Moore, después Clausen, después voy a volver a Matt Moore, luego pones a Tony Pike, luego sale Saint-Pierre un rato a hacer no sabemos muy bien qué.
Aparte de que estaremos de acuerdo que los problemas de este equipo no son. No. El problema principal no es el quarterback. No, no me jodas. No, no, ¿será que no tienes cosas por arreglar antes?
Pues sí.
O sea, no sé, me parece un poco estúpido, pero bueno. En Arizona van caída libre sin frenos, ¿eh? O sea, espectacular. Parece ser que Skelton será el titular todo lo que haya temporada.
Yo sigo pensando que...
Hasta que se lesione. Que siempre que dicen algo de esto, siempre
se lesiona. Yo sigo pensando que el problema no está ahora en que se carguen a Wiesenhunt. Ahora que hagan lo que les parezca.
Yo es que todavía no he leído que su puesto esté en peligro, pero...
No, yo tampoco lo he leído.
Pero realmente las cosas están haciendo está la temporada, muy mal. Yo no sé si es únicamente culpa de la controversia en el puesto de quarterback, no. Yo creo que no, porque por ejemplo, Vinny Wells, no sabemos dónde está.
Es que no lo están usando.
Sí que lo están usando, no, lo están usando, a ver, no de 20 carreras por partido, no, pero ¿qué ha hecho?
8 para 11, es que da pena.
8 carreras para 11 yardas,
no,
a ver, y lleva varios partidos así, ¿a cómo le quieres dar 20 balones a un tío?
Pero ha estado lesionado además.
De todos modos,
pero no mucho.
Hace muy poco.
Que va, hace rato que está jugando ya.
Que yo recuerde, hace muchos años que no veo un equipo que durante la temporada regular tiene malos resultados y que el head coach no acaba la temporada y empieza la siguiente al menos con el run ese de ojito, claro. Ojito. Y en este caso no lo estoy oyendo, no lo estoy viendo, lo cual me alegra porque realmente ves una directiva que al menos confía en su entrenador que ya toca.
Lo que pasa no deja de ser un entrenador que les ha llevado a la Super Bowl hace relativamente poco.
Eso sería discutible también. Yo creo que les llevó Kurt Warner, pero...
No, ya.
Bueno, les llevó el equipo, evidentemente, pero...
Todo es matizable.
Yo creo que en el tema de Arizona ya lo hemos hablado varias veces. O sea, están que se les fue la temporada a la mierda a 3 semanas de empezar la temporada.
Yo creo que el problema vino ahí. Sí.
Entonces, a partir de ahí, las cosas no estaban previstas así y todo se ha liado.
Que mucha caridad cristiana, pero la madre que lo parió el de la Biblia. Porque anda que largarte 3 semanas antes de empezar sin avisar.
Porque está claro.
Hay que ser cabrón, ¿eh?
Yo estoy convencido que está claro que si no, algún esfuerzo se hubiera hecho en el tema de Bolding. O sea, no hubieras dejado.
Todo tan
irse, claro, irse a determinados, yo creo que se confiaba pues en que Bristol o alguno o Ducet o alguno de estos haría el paso adelante.
No pasaba nada. Hizo primeras jornadas, pero luego se lesionó y ya no se lo ha visto más. Y el resto sí que no apareció por ningún sitio.
Pero porque se confiaban que se tenía el quarterback, que se confiaban que la línea seguía estando igual.
Quarterback no han tenido en todo el año. Pongan a quien pongan
el Hall, pongan Derek Anderson.
De todos modos, aquí hicieron un poco el lila, la directiva, porque por ejemplo, ya dijimos en su día que tanto la baja en defensa de Dansby como la de ataque de Bolden, que fueron por no querer sacar la cartera, les iban a pasar factura. Y así ha sido especialmente la de Dansby.
Pero
que esta defensa no la reconoce.
No, pero es que ya era mala el año pasado la defensa.
Sí, pero es que este año es peor.
Claro, ese es el problema. Pero,
entonces,
pero
si sabes que...
dos jugadores buenos en defensa, uno siendo Dansby y el otro siendo Antrel Roll, claro, los dejas marchar a los dos.
Exacto. Y además es que no es un problema de que los tíos dijeran es que no me soporto con el head coach, no puedo estar equipo, no. Es un problema de que gástate los duros y se quedan. No has querido, pues oye.
Pero me refiero, yo Willy lo que me refiero es que justamente supongo que ellos confiaban en seguir teniendo un ataque que metía mínimo 40 puntos por partido, que era prácticamente lo que estaban acostumbrados desde hacía 3 temporadas.
Ya.
Entonces,
sí,
supongo que confiaron en que eso daría tiempo a reestructurar la defensa o a encontrar nuevos líderes para esta defensa y tal. Claro, a la que se jodió también el ataque porque Warner se va, entonces es cuando... te encuentras que el equipo, claro, se ha desmoronado como un castillo de naipes.
Y que sí, que luego te pueden decir, no, es que es un equipo joven, con Daniel Washington, con Campbell.
El,
con,
el equipo más joven de la liga.
Marty,
el equipo más joven de la liga son los Eagles, la plantilla, tanto el equipo titular como la plantilla más joven
¿Más
de la liga.
¿Más que los Lions?
Sí, sí, son los Eagles. Y mira dónde
los
están.
Los Lions tienen un Burleson y un Van den Bosch y un Julian Peterson.
Que sube la media.
Estos tres suben la media.
Y en Pacos,
¿qué? Y en Pacos, ¿qué?
Y Sam Roca. Y Sam Roca, el panther de los Eagles, que los
¡qué sutil! Media. Aquí, Roger, ¿no lo habéis oído?
No, no.
Se ha ido así de un rumor de fondo.
Ha sido...
¿Qué has dicho?
¿Se habéis oído algo?
Hay
Shepacus. Y
Shepacus.
Sí, hay psicofonías en este despacho.
Sí. A ver, Cleveland Browns 17, Cincinnati Bengals 19. En los Browns, McCoy 19-25, 243 yardas, 2 touchdowns. Máximo corredor, Patrick Hillis, 14-59. Y máximo receptor, Ben Watson, 7-92. Los autores de los touchdowns, Rubisky, 5-82 y un touchdown. Y Robert Royal, 2-29 y un touchdown.
Pero aún juega de... este hombre, en serio.
En Cincinnati, Carson Palmer, 14-23, 209 yardas. Máximo corredor, Cedric Benson, 31-150 yardas y un touchdown. Y máximo receptor, Andre Caldwell, 4-89 yardas.
31 carreras creo que son más que en los últimos 3 partidos juntos.
Oh. Pues casi.
Y te lo digo en serio,
Ya está 4.
Mira, vamos a mirarlo solo por curiosidad, pero vamos.
Que estaba en 11-12 carreras por
la partido. La prueba está ahí, ¿eh? O sea, pese a Palmer, partido ganado.
No, a ver, también era contra los Browns.
Sí, sí, vale, vale.
Él no estaba al Terrell Owens para dar por culo porque se lesionó y ya está fuera para toda la temporada. Yo creo que es algo que van a agradecer, aunque sean 2 partidos solo. Que por cierto, ¿va a hacer el show ese que hace con el otro? Con la pata coja.
Aunque sea con muletas, yo creo que sí.
Pues, hombre, donde criticó al equipo y tal, fue en su show, ¿no? En la tele.
Sí, supongo que en su show, creo que sí.
Hombre, algo tienen que hacer de allí.
¿Has dicho más carreras que en las 2 últimas semanas
3.
juntas?
No, he dicho 3. Y lástima.
Porque si fuesen las 2 últimas sí que sería verdad, porque son 19 más 8. Pero en las 3 últimas tienen 18 más 19 más 8.
19 y 18.
Sí, sí, sí.
Joder,
sí. Contra New Orleans 19, pues, contra Jets 18,
es que
contra Buffalo 25, Indianapolis 14, Pittsburgh 18, Miami 20, Atlanta 20, Tampa Bay 23.
Con las 150 yardas superaba las 1000 yardas la temporada, cosa que
¿sí?
yo pensaba que estaba.
Sí, 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 está en 1008, creo, he visto ahora. 1006. En 1006, eso sí, con una media de 3.6. Que es un poco.
Claro, pero bueno.
A ver,
yo
el partido.
Me daba la sensación de que estaba corriendo mucho menos.
En media ganas todos los partidos.
Sí.
No, sí,
a 3.6 y medio por carrera ganas todos los partidos si no eres imbécil.
Todo lo que sea superior a 3.3.
Por eso.
Bueno,
en teoría ganas todos los partidos.
Son los venga.
Si no tienes de.
Si no eres imbécil, insisto.
Si no tienes a de que queda a Dodge.
Bueno, ¿quién? ¿Qué? Me he perdido.
No, pero
no va a pasar más.
Si tú en cada down.
¿Los antibióticos los ha dado Ignacio?
Si tú en cada down, Roger, corres 3.6 yardas por carrera, perdona, ganas el partido a no ser que seas idiota. Ah. Y no te hace falta el chutador, bueno, sí, para los extras. No, da igual, porque si corres esto.
Sí, bueno, sí. Las conversiones de 2 puntos son de 2 yardas. Puedes correrlas también.
En este caso, noticia acerca del futuro inmediato de los Browns. En este caso, sí que parece ser bastante creíble. Y es que dicen que John Gruden iría el año que viene a Cleveland con Mike Holmgren. Para quien no lo sepa, Gruden y Holmgren ya trabajaron juntos en Green Bay hace muchos años.
En el mejor de los tiempos.
Si buscáis vídeos, veréis a Gruden que parece un niño.
O sea, antes de Muñeco Diabólico 1.
Sí.
Tenía el pelo flácido, de hecho. Así que le colgaba. Tipo,
y además parecía un niño.
Sí.
Era muy mono. Y no, trabajaron mono, juntos
no,
ahí.
Además se ponía la raya así de lado, en plan niño
pijo. Fue justo antes de ir a Oakland. Sí, justo antes de ir a Oakland.
Todavía ni se agujereaba las gorras.
¿Agujereaba las gorras?
No, que siempre lleva la gorra abierta esta.
Ah, la visera.
La visera.
Bueno, la cuestión es que parece ser que a Gruden la opción de trabajar con Holmgren le interesa bastante y que podría
pero
ser.
Pero si Mangini el otro día ya hacía declaraciones hablando de la temporada que viene.
Pues a Mangini.
Se lo van a cargar.
Mangini, o sea, el hecho de que Gruden vaya a Cleveland o no, eso no sabemos, pero el hecho de que Mangini le van a pegar una patada en el culo, lo van a mandar al río Ohio, es bastante. Bastante factible, lo
pero
cual
ya,
me
ya,
alegro.
Ya se lo han dicho a él, porque
no,
lo
van
a
romper.
No, pero es como los niños tontos, lo dejas ahí, que hable.
Le van a romper el corazón cuando lo sepa.
Pues que se joda.
Hombre, yo creo que si les faltaba algún motivo, porque McCoy estaba para jugar la semana pasada cuando hicieron jugar a De Lomo, estaba lesionado todavía, vale. No, pero es que esta semana el tío hizo aquellas declaraciones que estaba dudando qué hacer con el cuarto. Estuvo jugando.
Partidazo de
ya decidiré, McCoy, ya decidiré lo que hago con el quarterback y tal. Aquello que le gustaba tanto hacer.
Sí. Sí, sí, cuando lo hacía con Brent Ratliff en los Jets.
Sí. Sí, sí, por eso digo que patético.
En fin, de este partido queréis decir algo.
Pero que con ese juego en los Jets, la temporada antes de tener a Favre, estuvo con Gradkowski, con no sé qué.
Con Clemens, jugando unas mierdas.
Y al ratón. A ver a quién pongo esta semana.
Pues oye, pasemos. A ver, Washington Redskins 30, Dallas Cowboys 33.
Aquí sí que hay tomate, aquí sí que hay tomate.
Era. A ver, en Washington, Grossman, 25 de 43, 322 yardas, 4 touchdowns, 2 intercepciones.
Sí, ha dicho Grossman.
Sí, he dicho Grossman, sí. Máximo corredor, Ryan Tulane, 11 para 53 y máximo receptor, Armstrong, 5 para 100. El autor de los touchdowns fueron 2, Santana Moss, 872 yardas, 2 touchdowns, Chris Cooley, 1, 5 para 62 yardas y 1 touchdown, y Ryan Tulane, otro, 5 para 48 y 1 touchdown. En Dallas, Kitna, 25 de 37, 305 yardas, 2 touchdowns. Máximo corredor, Felix Jones, 12 para 70. Y máximo receptor, Jason Witten, 10 para 140 yardas y un touchdown. Decía lo del tomate Ignasi porque esta semana, como martes o miércoles, supimos que Shanahan había sentado definitivamente a McNabb y que ponía a Grossman de titular.
Sí. Esto es como respuesta a la renovación
de Schneider, 5 fantásticos años que le
Schneider ha hecho a McNabb después de que Shanahan lo sentara porque no se sabía el drill de 2 minutos y no sé qué. O sea, están jugando a yo te he dado el poder pero me arrepiento mucho de haberte dado el poder y te voy a joder, y entonces a la que decide Schneider no sé qué, pues Shanahan hace lo contrario.
Un puto show.
Sí, pero esto pide en medio al equipo y pide en medio a todos los fans que a fin de cuentas están hasta los cojones ya de un equipo que es una casa de putas.
No, no solo eso, además es que parece ser que el vestuario está bastante cabreado con Shanahan porque apoyan a McNabb. Y claro, eso
pues
les
ha hecho una temporada.
Porque McNabb le lleva unas cajas de 56 unidades de Dunkin' Donuts.
Vale,
porque
no sabemos por qué, pero el equipo
ha hecho una temporada de mierda.
Sí, sí,
perdón,
estoy contigo. Yo no soy conocido por defender a McNabb.
No tanto, ¿eh?
Pero claro, eso es verdad. Tampoco
no es la mejor
todo
temporada de su vida para nada, porque de hecho lleva más intercepciones que en cualquier temporada en toda su carrera.
Pero tampoco está jugando tan mal y no es todo culpa suya.
Claro, que no es todo culpa suya, estamos de acuerdo. Pero está jugando, o sea, está pasando muy mal. A ver, ves los partidos, los valores, o sea, siempre van o altos o a los pies.
De todos modos, yo
o sea, no va nunca a la altura donde ha de ir un pase.
Y el que tienes de receptor a Santana Moss es más complicado.
Bueno, eso es verdad.
Yo quiero decir una cosa, insisto, no soy conocido por defender a McNabb, pero tiene como coordinador ofensivo a el hijo, a Kyle Shanahan, quien estaba el año pasado en los Texans, estuvo 2 años, y una de las cosas que se decía, y yo me tocó sufrirlo en mis carnes, es que Kyle Shanahan como play caller es un poco limitado. Y sea como fuere, ha ido a Washington, y Washington es un equipo que no está siendo conocido precisamente por su brillante ofensiva, con lo cual
pues matchup el año pasado fue el líder de yardas.
Pero tú en Texans tienes a Andre Johnson y aquí tienes a Santana Moss el día que está inspirado. Si no, tienes que pasarle a que tenían a Joey Galloway hace nada esta gente.
Sí, pero tu trabajo como coordinador ofensivo es saber lo que tienes y saber usarlo.
Claro.
O sea, si yo tengo un equipo, como es mi caso, Ignacio y yo tenemos un equipo, son todos unos delgaduchos y son todos que parecen que no coman, con todo el cariño a mis chavales, no me puedo poner a jugar Smash Mouth, porque me van a tumbar de culo en cada jugada. Pues esto es lo mismo.
Yo ya les dije a las madres que vamos a hacer un... Voy a hacer un...
¿A venderlos?
No, voy a hacer una jornada con las madres de Argentona.
Para que les enseñen
para que las madres de Argentona enseñen a comer a las madres de nuestros jugadores.
¿Sabes que te entredicho las calidades culinarias de las madres de vuestros jugadores?
No, yo no pongo en entredicho sus
la
pero
calidad,
no me comen los niños.
Igual la cantidad.
Igual la cantidad, ¿no?
Yo como ya soy el abuelo, ya puedo hacer como las abuelas. Es que el niño no me come nada, pues eso, los míos no me comen.
Pero si parecemos un equipo de somalís, pero blanco.
Sí.
Bueno, a ver, que nos desviamos. Lo que decíamos... Lo de Grossman, o sea, bueno, es que iba a buscar la explicación.
El tema es que tampoco ha jugado tan mal, ¿vale?
No.
O
Sí.
A ver, mandarle...
La secundaria de los Cowboys es una basura. Eso ya lo sabemos de antes.
Sí, bueno, pero mandarle 43 jugadas de pase a un tío que es conocido precisamente por ser un
pasador... Por tirar de los partidos.
Sí, por ser un pasador... Siendo amables, justito. Sí. Y encima, que lleva sin jugar de forma regular bastante tiempo, y la primera vez que juega le mandas 43 jugadas de pase.
¿Cuál le mola esto?
Sí, bueno, claro, a él le mola, ¿verdad? Pero...
Hombre, Grossman, hay que reconocer y hay que recordar que siempre le hemos dicho que una de dos... O es muy corto y no sabe leer y por lo tanto no ve lo que escriben de él. O es
tiene
un
mucho moral.
Exacto, es un tío que tiene una personalidad fortísima. Porque claro, yo creo que tenía toda la ciudad poniéndola a parir cada día y el tío salía a la calle tan tranquilo.
Yo creo que es el típico caso de jugador que, como en el college se pasó 4 años y si hay niños que se aparten follando con un descosío y pasándose lo teta, ahora todo lo que venga además le da igual. Sí, me pagan por estar aquí, pues me pagan por aquí, me da igual.
Igualmente, yo creo que Washington, que prometía el tema del fichaje de Shanahan, parecía que se iba a poner orden en la franquicia, pues que yo creo que va a ser que
pero no. Si no se le ha ido mucho la perola a Shanahan también.
A ver, es que pero a Shanahan ya en los últimos años en Denver ya se le había ido la perola.
Pero este año ya, yo creo que ahora ya ha visto perdida temporada y ha dicho que vamos a experimentar aquí y tal.
No, de perdidos al Potomac.
Exacto, a ver, no, yo escuché las declaraciones de Shanahan y estuvo muy bien lo que dijo. Es decir, a ver... Ya sé lo que me puede dar McNabb, no tenemos ninguna posibilidad de postemporada este año, quiero ver qué me da Grossman dándole partidos. Y él en esto, a ver, sí, Willy, todos sabemos que en el fondo ha sido para putear al otro que ha renovado a McNabb. Pero
es que tu argumento sea quiero ver qué me da Grossman.
Bueno, porque según
es famoso en esta liga por
bueno,
ser.
Bueno, pero según él está entrenando muy bien y quiero ver qué me da Grossman. En cuanto a argumento me parece bien. O sea, el resto...
Me parece que se ha pasado demasiado rato en el UBA.
Mira, sinceramente... Shanahan
y que por esto perdido... está una mica un poco...
Ya ha perdido el perolo en Denver.
Ha perdido el norte.
Los últimos años en Denver, desde que se fulminó el gerente y él lo hacía todo y él mandaba, de hecho desmontó la franquicia casi.
¿No lo hizo McDaniels eso?
No.
McDaniels ha llevado el listón.
Sí. Cuando creías que no era posible mejorarlo...
La herencia de Shanahan y la ha elevado a la máxima
expresión. Los mismos jugadores de
Shanahan. La ha elevado a la categoría de Mangini, McDaniels, que es otro destrozador de equipos.
No sé yo, ¿eh?
No sé yo porque... destrozador de equipos número uno, yo creo que es
McDaniels. Es que claro, Mangini es un inútil con lo tiene, pero no se dedica a hacer trades, mandar gente por ahí...
Perdona, Mangini llegó a los Jets y...
¿Y qué?
No, perdona, en un inicio casi se cargó todo lo que había también, ¿eh? Pasó como a Tila.
Yo no lo recuerdo así, ¿eh?
¿Cómo que no?
¿A quién echó?
Hombre, Mangini su primera temporada fue bastante continuista con el equipo de Sherman Edwards.
El primer año, el segundo año empezó a echar gente.
Claro,
empezó a cargarse gente.
A ver, mira, estos que antes hablábamos. Jacksonville Jaguars 24, Indianapolis Colts 34. Garrard, 24 de 38, 294 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Máximo corredor, Maurice Drew, 15 para 46, cabrón. Y máximo receptor, Rashad Jennings, 7 para 64.
Lo cual es un poco triste, por cierto.
Sí, muy triste. En Indianapolis, Manning, 29 de 39, 229 yardas, 2 touchdowns. Máximo corredor, Donald Brown, 14 para 129 y 1 touchdown. Y máximo receptor... Austin Colley, 8 para 87 y 2 touchdowns.
Ya está el líder.
Y otra conclusión. Hay que decir una cosa sobre Fenton. Es un hijo de puta. Los pases que le mete a Austin Colley
es un poco cabrón.
¿Qué coño le ha hecho?
Te has recuperado. Espérate.
A ver, ¿dónde hay tres defensas? ¿Va a pasar Colley por ahí? Ahí la tiro.
¿Habéis visto la
ruta cruzada?
O sea, el receptor es lo que dice Roger, hace como un slam, una ruta interior. Y entonces el receptor va mirando al balón o al suelo y aparece un DB, es que no lo placa. O sea, chocan y Colley le da con la cabeza en el estómago del DB, que casi se hace más daño el DB, y de repente ves a los tres de los Jaguars mirando al suelo y el tío está frito ahí. Y dices, coño, pues si no lo he tocado. Yo pensaba que iban a tirar pañuelo o algo, pero no, está el tío ahí, pero seco completamente, y los tres mirándose como diciendo, oye, ¿respiras? ¿Qué te he dicho? Pero no sé, es un poco lamentable. Y yo quería decir una cosa, y es que hay una jugada de Mercedes Lewis... Que eso no lo habéis visto buscar en los highlights. Sí, porque se mete una recepción a una mano entre cuatro DBs. El cabrón este que también, bueno, claro, lo solté este año en la fantasy y ha decidido salirse. En fin.
Yo en una fantasy lo fiché de rookie y también después de 2 años de aguantarlo allí, tal, dices a la mierda con él.
Según dicen, frente ancha ha vuelto.
¿Según sí, dice? Porque ha hecho 229 yardas y 2 touchdowns.
Wow. Y dices, esto no es nada.
Bueno, porque estaba Lualu enfrente.
Ah, coño, claro.
¿Qué os iba a decir por eso? Vale, se han puesto líderes, ¿no? ¿Colts?
Pues no lo sé, no lo
sé. Ah, luego lo miraremos, sí. Pero de memoria no me lo sé.
Van empatados en balance, pero no sé cómo va el desempate.
La cuestión es que
hombre,
cuando...
¿Habiendo ganado esto?
Creo que siguen líderes, Jaguars.
Todo el mundo esperaba, yo incluido, un gran día de Morrison Drew, teniendo en cuenta los antecedentes. Sí, sí. Los Colts, pues han decidido...
Y además que no han corrido casi con Josh Drew. ¿Cuántas carreras?
15. ¿Y con Jennings se llama el otro?
3.
¡Oh, qué bien!
¿3 carreras solo a Jennings?
Sí.
Han corrido la mitad que en otros partidos. Cuando pueden haberlo hecho el doble.
Exacto.
Lo digo porque justamente que fue contra Titans o contra San Diego la semana pasada.
Sí, se llevaron 20 cada uno casi.
Claro, por eso.
Y Donald Brown también ha aparecido. Otro que está
en hombre, ese combate. Hombre, es un tío que, a ver, cuando dejó el college fue líder de yardas de carrera de toda la NCAA. Es decir, algo bueno tiene que tener. Lo que pasa es que hasta ahora...
¿Connecticut?
Sí. Entonces, pues... Yo qué sé, algo bueno tiene que tener, pero hasta ahora no se le había dado protagonismo. Y mira que a ella se van lesionado. Pero no, le dábamos los balones al primo malo de Jerry James, o a Mike Hart, o a quien sea, pero este hombre pues está por ahí, pero como que no cuenta. Y a ver, cuando le han dado un poco de continuidad, pues ha hecho un buen partido. También mérito de Alualu otra vez.
Alualu,
sí. Sí, sí, sí.
¿Qué os pasa con Alualu este? ¿Solo por el nombre?
Sí, básicamente.
Sí, más cansinos
y por su elección en el draft. Pero bueno, es otro tema.
Por cierto, ya sabéis que yo...
Todas las de Donald Brown fueron por el exterior, ¿eh? No osó enfrentarse al malo.
Ya sabéis que yo mismo digo que es un argumento un poco demagógico, pero se vuelve a cumplir. Garrar 38 pases, partido perdido.
Sí, sí.
Sí,
pero... yo solo digo.
No, perdona, es un tema, lo que pasa es que necesitaríamos todo un programa solo para argumentar, pero es un tema más que argumentado en el caso de Jacksonville, y llevamos 3 años explicándolo.
Yo sí, o sea, y documentado.
Claro, o sea, aparte de que los datos, o sea, no es un tema de eso de decir, esto es como una estadística friki, no, a ver, hay un motivo por el cual, evidentemente, si no corren, pierden, o sea, claro, si lanzan tantas veces y no corren, pierden el partido.
Es lo que decía Roger. O sea, esta semana teniendo oportunidad para ello, que te puedes hinchar.
Sí, porque en teoría contra los Colts.
Sí, corre bien, vuelas. Es que ese es el problema.
Y de repente hecho, se olvidan de que tienen corredores.
Carreras,
sí,
¿no? 20, solo,
claro. sí, en total. Pero
estás 45. Y verás cómo al final
además,
vuela.
Debí agarrar cuando funciona bien es con play action. O con
claro, cuando has corrido un montón.
No,
claro.
Pero sí, por eso digo que tiene una explicación en el caso de Jacksonville. No es aquello que es que lo hagamos en plan tonto.
Bueno, yo puedo aportar otro dato demagógico, que es cuando te retornan un onside kick para touchdown, entonces también pierdes.
Sí, eso es muy buena, ¿eh?
El kicker de Jacksonville la tira directamente al linebacker de los Colts, o sea, se la lanza a las manos. El otro no tiene ni que hacer nada, avanza en línea recta. O sea, lamentable, pero bueno. Este señor tendría que tomar clases de cómo no chutar un onside kick.
No, pero a ver, el onside kick, porque ¿qué lo tira con el bote pronto ese?
Sí, pero es que es un bote pronto. Es un bote pronto que hace medio metro de alto. Normalmente se van a Lima y para que sea quien salte más.
Porque le puede salir más.
Pero no solo culpa él, porque todo el equipo.
Es un engaño, ¿no?
Pero allí...
No, yo creo que es un onside kick directo. Y, ¿sí? todo el equipo pasa de largo.
Eso es lo que está solo. A ver, con perdón, es que yo es lo que te iba a decir. No es culpa del chutador. Porque en teoría.
Yo creo que sí, que es
la mayoría de jugadores de tu equipo deben estar allí para intentar la
chutada. Sí, claro, pero el chutador chuta muy mal. Pero es que todos los jugadores han pasado de largo. Estaban 20 ya
pero es que el resto tienen que ir a por el balón. Es que el otro. En teoría tiene superioridad numérica en el lado.
El otro no hace nada. O sea, directamente avanza en línea real de los Colts, se la encuentra y sigue corriendo, o sea, lamentable, en fin. Mira, hablando de lamentable, Buffalo Bills 17, Miami Dolphins 14. En Buffalo, Ryan Fitzpatrick, que por cierto, está, no es broma, lo digo en serio, en Twitter, está consiguiendo un grupo de fans bastante numeroso por la barba que se está dejando.
Muy bien. Me alegro mucho.
Cosas de los americanos, no preguntéis.
Ya, en Búfalo es
normal. Pero es que en Búfalo te
va a caer. Me cago una rasca de cara.
Por eso, en invierno en Búfalo te dejas barba, te deja barba todo el mundo. Claro.
Fitzpatrick, 16 de 26, 223 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción.
Candidato a jugador más mejorado de la liga.
Máximo
mejor
José, ¿no?
Sexto hombre.
Fred Jackson, 15 para 36. Y máximo receptor, Steve Johnson, 6 para 69 yardas y 1 touchdown. En Miami, Chad Henn, 33 de 45, 276 yardas, 1 touchdown, 1 intercepción. máximo corredor, Ronnie Brown, 10 para 39 y un touchdown. Y máximo receptor, Brandon Marshall, 11 para 106 y un touchdown. Aquí la elección de jugadas también podríamos criticarla un poquito.
No, podríamos. Cantas horas, que son 43 pases,
45 carreras. Pases contra 17 carreras, bueno, entre 10, Ronnie Brown y,
10, Ronnie Brown
y Ricky Williams. Puta alucinante.
Puta madre también.
Alucinante, porque además es que llegaron a la mitad. Sí, sí. Llegaron a la mitad perdiendo, pero perdiendo 10 a 7.
No, claro.
No.
A eso pues le sumas, si no que Carpenter me da.
Yo creo que ya después de esta temporada van a rodar muchas cabezas ahí.
En Miami, ¿no?
Sí. No, a ver. Esto, todo esto es el staff que ha puesto Parcells, a la que Parcells se larga.
Pero es que, o sea, le ha pasado ya varias veces. En Dallas pasó igual. O sea, Parcells tenía el equipo montadito y cuando no aguantó más al otro, a Jerry Jones, se largó y el equipo empezó a desmontarse como un castillo de naipes. Y aquí está pasando igual, con el agravante de que aquí el tío no sabemos qué ha pasado porque algo tiene que haber pasado.
Pasado, sí.
Se ha ido así a la americana sin decir nada, nunca mejor dicho.
A la francesa.
Y, bueno, tal y foto. En mi casa decimos americana, pero da igual. El tío se ha ido.
La mía toda la vida, la francesa.
Bueno, da igual. Se ha ido, ya está. Se ha ido. Y el equipo está, pero se está desmontando, pero de una forma alarmante. ¿No?
A ver, no olvidemos que era un poco como el gran Papá Pitufo. O sea, a la que había algo, se le veía pasar por el gimnasio el día siguiente a ver quién estaba currando, haciendo pesas y no sé qué. A la que no sé qué, el tío bajaba por el despacho de los entrenadores. Claro, era una especie de manager de aquello de general no sé qué, o no sé cómo coño le llamaban al cargo este de las bebidas con sombrillita.
Vicepresidente de operaciones.
De operaciones y no sé qué. Lo cual significa, tú haz lo que quieras, pero como baje te voy a empurar. Y entonces el tío estaba bebiéndose la sombrillita, pero si hacía falta bajaba abajo al vestuario, supongo que pegaba una patada en el suelo y claro, todo el mundo se ponía firme. Y claro, ahora no está el gran padre Pitufo. No está San Cristo Gros, que lo puedan sacar en caso de urgencia. Y entonces,
ahora es consultor, que es también un bonito eufemismo.
Yo, es como, yo ya lo dije, yo creo que tanto pijerismo en la directiva y en el accionariado y tal, yo creo que es lo que ha hecho, porque no es normal esto que de repente te largues.
Es que igual llegan imposiciones de gente que tiene
algo,
dinero.
Algo ha pasado desde que llegó la Jennifer López y el
eso,
marido.
O lo único que se me ocurre es que tenga algún tipo de tema de salud.
Yo creo que puso un hilo musical de Gloria Estefan y Jennifer López.
Sí.
Y no pudo aguantar.
Y el tío ha petado.
Se fue.
Y el tío ha dicho, no puedo más, me voy. Me vuelvo a New Jersey. En fin. ¿En Buffalo qué?
Es que se están dedicando a ganar partidos de forma estúpida como los Panthers y yo no sé qué coño están haciendo.
Porque los Jets han remontado esta semana contra los Steelers, si no yo los veía segundos de división, ¿eh?
Sí.
Y ya me dirás tú de qué coño te sirve ganado 4 partidos de esta forma tan lamentable.
Para ahorrarse unos cuantos millones.
Contra rivales.
Me recuerda un poco lo de Chan Gailey este año, lo de Eric Mangini del año pasado en los Browns. Que dijo, vamos a ver si no me echan y salvo la cabeza de alguna manera, ganando algún partido aquí a última hora.
Pero es que Buffalo también tiene una papeleta chunga porque tenemos un problema y es que bueno, el principal, digamos, es que el hombre que manda es una momia. Entonces, como tal momia, no le llega la sangre al cerebro, no tiene raciocinio y
de
pasa.
Entrada no tienen claro si quieren seguir en Buffalo o quieren irse a Canadá.
Pero eso no es cosa suya,
no sé,
porque
qué.
Por mucho que diga, si la NFL les dice que no, se van a quedar ahí.
Ya, pero me refiero, de entrada no saben qué hacer con el equipo. O sea, ¿dónde lo van a acabar llevando si es que se lo dejan llevar?
A Los Ángeles.
Es un Cristo.
Los Ángeles Bills, molaría mucho.
Sí, tiene mucho sentido además.
Sí.
Como los Utah Jazz, que eso
igual
me ha hecho mucha gracia siempre.
Igual.
Siempre.
No sé.
Los Memphis Grizzlies.
Podríamos seguir esto todo el día, ¿eh?
Sí,
pero bueno.
Sí.
En fin.
Los Ángeles Bills. Perdona, Memphis es ciudad montañera de toda la vida.
Y tal.
Sí.
Algo más del Bills.
Los
Dolphins.
Los que vi a Elvis Presley.
Exacto.
Bills Dolphins, digo, algo más.
Nada, pues no. Que se están puteando los unos a los otros y ya está.
Sí, de una forma totalmente innecesaria, o sea, y estúpida, acojonante, en fin. A ver, venga, ¿qué tenemos más? Mira, ese tiene un poco más de chicha. Philadelphia Eagles 38, New York Giants 31.
Si tiene chichas, va. Yo miro la cara que tiene.
A ver, estadísticas primero. Michael Vick, 21 de 35, 242 yardas, 3 touchdowns, 1 intercepción. Máximo corredor, Michael Vick, 10 para 130 y un touchdown. El máximo receptor, el tight end Brent Celek, 2 para 72 yardas y un touchdown. Además,
una siendo de 70.
Sí, bueno, de 65. Además de 7 para 59 y 2 touchdowns de Jeremy Maclin.
Tuvieron que salir con el oxígeno al campo para reanimarlo.
En Giants, Manning 23 de 39, 289 yardas, 4 touchdowns, 1 intercepción, máximo corredor, Ahmad Bradshaw 19 para 66 y máximo receptor Mario Manningham 8 para 113 yardas y 2 touchdowns. Yo tenía algunos datos aquí apuntados que los encuentro.
Y uno que se dio un fumble que hizo para matarlo.
¿Quién?
Manningham.
Ah. A ver,
hizo un fumble, pero para matarlo.
Porque había hecho demasiado cosas buenas ya.
Yo creo que se pensaba que ya estaba tocando al suelo y que intentaba darle el balón a Garvey.
Básicamente, un resumen, luego ya lo que queréis decir, pero antes de que se me pase. El resumen rápido es que llegan a 3 segundos del final empatados a 31.
Es un patán.
El Panther de los Giants quiere. Bueno, el entrenador de los Giants, Coughlin, le dice al Panther que la chute fuera del campo. No lo hace.
Bueno, ojo, el tío lo intenta, pero lo chuta mal.
La chuta como el culo.
Lo intenta, pero chuta mal. No, es culpa suya, no me jodas.
Sí que lo intenta, lo que pasa es que chuta con una fuerza que podría chutar mi abuela. Y entonces pues el pan se queda muy corto. De hecho, que hace que Deshaun Jackson no llegue a la
primera. Él ha dicho, elegí un mal momento para hacer un chute recto.
Pero no tira recto.
La cuestión es que la coge...
el pie torcido. Bueno,
la coge Deshaun Jackson...
Que sí, que se pone de canto.
Se pone de canto para chutar de lado.
La coge Deshaun Jackson...
A la tercera, por eso te hemos hecho repetir. Porque la coge a la tercera.
Sí, la coge a la tercera. Y retorna para touchdown, además, yo creo que...
No sin antes pasearse un poco por el campo.
No, esta vez sí. Lo hizo muy bien porque lo que hace es... Si te fijas en el highlight de...
Hasta que no ve que el marcador está cero.
Mira el marcador, ve que está cero
y entonces entra.
Eso está muy bien hecho.
Esto está muy bien, lo hizo para agotar
una vez
que barrero inteligente. Sí, porque aún le pusisteis poca parir en la semana pasada.
Es que joder, macho.
Es que llego a estar yo. Este tío es subnormal. Entre otras cosas, en la Fox sacaron una imagen de una el All Navy Pro Bowl, no sé qué, universitario, sí, de high school o de no sé qué. El tío hace un carrerón de la leche, o sea, una recepción de la leche, se va solo. Y el muy subnormal salta que yo para entrar en el saltando y se queda una yarda. Se cae de cabeza, o sea, se queda corto. El subnormal saltó desde la línea de 10, por decir algo, o desde la de 8, en lugar de la de 5. En lugar de caer dentro, cae fuera de la Edson. Esto en el partido ese All Pro, no sé qué, que se hace justamente para ver prospectos de
college.
Para lucirte.
Pequeños para los observadores de las universidades. Y el muy gilipollas hizo eso.
Y era mi única esperanza, digo, a ver si la tira ahora y se cree que ha entrado y hace pambo.
Sí, sí.
Cuando lo hizo contra los Cowboys.
Bueno, es que si corre de lado el tío y tira el balón antes de entrar, yo creo que lo mata aquí en Filadelfia directamente.
El tema está básicamente en el partido, aparte de este detalle, que evidentemente es el que decidió el partido. El protagonista absoluto fue Michael Vick, que ya decimos, llevamos un par o tres de semanas diciendo que
del último cuarto,
o sea, en los últimos 8 minutos, porque antes no había hecho nada.
No había hecho nada.
Sí, sí, bueno, pero cuando lo que antes lo hablamos con Ignasi,
si no, yo me fui a hacer la cena.
¿Qué?
Que yo me fui a hacer la cena.
Ah, pues no digo, pero no hablemos todos los años porque no me enteré. Decías tú antes que los Giants ponen qué. ¿Ponen qué? ¿Qué defensa pone? Que a ti te encanta.
Ah, no, bueno, encima, claro, los Giants se ponen en primer porque son subnormales.
Además es que...
Claro, es que se ve que es el subnormal. En todo el partido...
Haciendo una contención, o sea, te cagas
hecho
con
el partido. Sí, sí, sí. Súper bien. Defendiéndolo, presionándolo desde el lado, manteniendo a un linebacker en medio para que el tío no se escapara, que no sé qué. Súper bien. Toda la defensa de Giants, perfecto.
Sería clarísimo, por ejemplo, creo que en la web, el vídeo que he visto, creo que era en NFL o CBS, no sé, una de estas dos, se ve muy claro el vídeo de highlights porque a partir del tercer cuarto, lo que decía ahora Roger, se dedicaron a hacer una jugada que es la draw, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía Vic? Tiraba atrás, simulaba el pase y ves los dos linebackers de los Giants, todo el mundo para atrás. Y entonces, ¿qué pasaba? El tío decía, vale, venga, vámonos. Y se iba como 20, 40, 20, 30 yardas cada vez.
Que no es en el tercer cuarto, es en el cuarto cuarto,
sí,
ya, cuando faltan 10 minutos o no sé qué, Giants está ganando de 3 anotaciones.
Hay el tercer cuarto que hace un par, con lo cual es todavía más grave, porque el primer touchdown que hace el de carrera, que es como de 40 yardas, es en el tercer cuarto. ¿Cuarto? Es en el tercer cuarto, lo he visto esta tarde, seguro.
Es cuarto.
O acabándose el tercer cuarto, pero es antes. Y entonces dices, coño, me lo han hecho una vez, ojo, me lo volverá a hacer. Pues no, sigo igual.
Yo creo que no, yo creo que empieza
no,
con
el cuarto
a
cuarto.
Sele,
sí. No, 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 yo creo que no, ¿eh? Yo creo que yo va diría... primero el de carrera larga.
Sí, sí, seguro, seguro.
Pero que es en el cuarto cuarto, os lo digo yo. A ver, yo estaba viendo el partido en directo.
No, no, ahora lo vamos a ver.
A ver.
Estaba viendo el partido en directo.
No, baja, baja, baja.
Y fue anotación, anotación de Giants.
No hay una larga de Vic.
Yo juraría que hay un touchdown largo, una carrera larga de Vic.
Yo juraría. Es igual, la remontada es en el cuarto cuarto. Al inicio, ¿cómo van al principio del cuarto cuarto?
No, se plantó en la 10 y debe ser
esa. Ah, esa es la que decimos, es la que decimos.
Bueno, pero, a ver, da igual. ¿Cuánto van al inicio del cuarto cuarto? ¿Van 24,
más,
10?
Más, 7, más.
31-7.
O 31, así.
31-7.
Son...
No, 31-7 no creo, tampoco.
Al tercer 10, cuarto van 24-10.
24-10.
Y luego marca Giants.
Empezar,
marca
Giants.
31-10.
Exacto. ¿A qué minuto? ¿En qué minuto del cuarto quedan, cuarto marca Giants? Debe quedar 10 minutos.
No, quedan 8-17.
8. Sí, pues, 8, pues eso. Y ahí empieza la remontada. Si en ese momento yo me fui a hacer la cena, le dije a mi mujer: mira, el partido está decidido. ¿Qué quieres para cenar? O sea, me fue así, literal.
De todos modos. Y la cuando... que decimos nosotros es de 35 yardas, que es esa, bueno, que
pero...
se planta, no sé, la yarda 5.
Que,
se...
que, ya
que
fue...
además se tira.
Sí, sí.
Me acuerdo que se tira
que
por
fue,
el lateral.
Fue ya cuando la remontada. Ya te digo yo que fue dentro de estos 8 minutos.
Bueno, ayer nos jodió, pero lo que cuentas es que no le dejan tener perro.
En fin. A ver, es por la sentencia y tal. Porque mientras estén condicionando le dejan. Pero son sus niños, ¿eh? Que quieren tener un perro.
Pero
está
tiene
niños
este.
Eso dice.
Igual sí. Son no reconocidos.
En su caso, los niños son hombres de paja.
Ahora no, no lo he entendido y vale más que no es me parece que no es apto, o sea que no lo
es. Claro, eso es una argucia legal.
Vamos a dejarlo.
En cualquier caso,
algo más del Giants Eagles.
A ver, el partido estuvo muy bien mientras, ya te digo, lo que pasa es que yo no sé por qué 7 cuartos. O sea, sé que el pobre chutador este, al Hagan este, o
no sé. Dodge, como el coche.
Sí, como se llame, que además es jovencito, ¿no?
Eso normal.
Pero,
es
normal. Complicado, mete una bronca. Sí.
Por eso, que eso lo siento, pero también está muy feo.
Ya hay sea, un, hay una pregunta
dicho,
que...
Aunque lo hayas dicho que chute fuera.
Pero es que además, es que ¿qué estaba pensando la cobertura de Punt? Si es que hace así... Y...
No, no.
Y si encima es que va por el medio. Y dices...
Lo que está claro, lo que da una clara idea de que el tío la cagó y lo sabía, es que si lo veis, sale él a placar como un desgraciado. O sea, sale diciendo, hostia, que le he cagado. Y se le ve corriendo, adelantando a linebackers y tal.
Que luego falla el placaje.
De todos modos, o sea, los equipos especiales cuando chutas sois 11, porque son el que chuta y el resto para que hagan algo. No para que se olviden.
Como por ejemplo 51, que se come un bloqueo.
Sí.
Ese que,
sí,
ese que lo tiran de espalda. ¿De culo?
Sí. Se come una leche, pobre pavo. Pero no sé, bueno, pero debía ser el del otro lado que venía corriendo, pobre hombre.
Es lo típico que viene por
que viene, pegando todo el campo. Encima, voy a salvar al equipo, venga, no sé qué. Que te ponen
encima,
en cámara.
No lo ve.
Te ponen en cámara.
Todo motivado.
Y recibes el tortazo que no ves. Por cierto, es una hostia que acostumbra hacer mucho daño, cuando te la pegan.
Tiene además, pincha. Daño en la moral, más
no,
que
no,
en el ego.
No.
La hostia que no te esperas. Y pregunta a Kid River si la hostia que le pegó
por
el Sword le dolió o no.
¿Tú crees que esa no le dolió más el ego? Que un receptor te rompa la mandíbula siendo linebacker. Esa tiene que joder mucho, más que el dolor físico, creo. Además, Hayward con esa sonrisita de hijo puta que tiene.
A mí me pasó jugando de safety una vez. ¿Sabes aquello que el balón bombeado que dices, voy, lo voy a matar y me bloquearon? Y tío, duele.
Te levantas diciendo.
No es un tema de moral, es un tema que duele, porque de repente, o sea, tú estás por lo que estás y de repente estás mirando a césped y dices, coño.
Es como cuando vas subiendo las escaleras mirando al tendido, se acaban las escaleras, pero tú subes otro peldaño y
te pegas
un leñazo.
Y el hostión más tonto de tu vida, pues casi lo mismo.